tal está? Muy buenas tardes. Mire, hemos pasado menos frío algunos días de invierno, ¿eh? Que sigue la cosa así, como si la cercanía del verano no fuera con el cielo. Hasta granizo se prevé que caiga hoy en la región. Sí, granizo, agua y razones para no quitar aún el edredón, porque bajan un poquito las temperaturas y más allá de los 18 grados es difícil que caliente el sol, entre otras cosas porque va a brillar por su ausencia. Estamos de agua hasta el moño, ¿verdad? Andan rezando en Alcalá, no porque pare un poquito de llover, no. Rezan para que el cielo les traiga algo más que agua y que el Espíritu Santo ilumine a los que andan en Roma haciendo eso tan humano y tan mundano que es votar. Y por eso un buen ramillete de fieles de la diócesis de Alcalá de Henares se fueron ayer a la parroquia Santo Tomás de Villanueva y se han puesto a rezar en turnos de 24 horas hasta que la chimenea de la Capilla Sixtina en el Vaticano emita las señales de la fumata blanca. Durante el día y durante la noche hay 10 personas que de manera simultánea mantienen la adoración continua por el cónclave.
Anda.
Bueno, unos que rezan por el espíritu y otros que vamos a tener que rezar por el bolsillo. Y se lo digo porque ya están diciendo los talleres que van a tener que subir un 4,6% los precios de la mano de obra, que además es escasa, para compensar la reducción de la previsible jornada laboral.
¡Aquí está el tema!
Según el
carro español.
Ah, vale.
¡Español!
Eso es. Bueno, según el estudio Solera, partiendo de un precio medio de la mano de obra de 45 euros hora en España, el taller tendría que compensar las 80 horas menos anuales trabajadas, elevando el precio medio de la mano de obra hasta los 47,15 euros hora para mantener, como le decía, la facturación con el horario anterior. Les recuerdo que el del taller es un negocio de pequeñas y medianas empresas, donde de los más de 30.000 talleres en España, la media de mecánicos es de nada más que de 2 personas. Y quien dice un taller, dice un centro estético, una pequeña tienda, una consulta médica, una peluquería. En fin, que todo se va a encarecer. Todo. Pero, seremos un poquito más felices.
Y hoy, esta norma, que se conoce como la norma de la reducción de la jornada laboral, avanza en una España que va a ser mejor. Hoy modernizamos las empresas españolas, modernizamos el mundo del trabajo y hacemos algo que es mucho más importante, ayudar a que la gente sea un poco más feliz.
Pues eso, que viva la felicidad, aunque vivamos peor. Mire, ¿cuántas veces ha estado en un andén y ahí, bueno, pues charlando con nuestro acompañante, acompañanta, si se puede decir así, ha tirado de nosotros porque con la conversación nos hemos pegado a la vía y el tren amenazaba con darnos un buen golpe, oyendo solos, pero con esos cascos que no se ven o que parecen de locutores de radio? Pues igual fue lo que pasó ayer y eso obligó a cortar el servicio entre Banco de España y Santo Domingo durante más de media hora. Cuando llegó el tren de la línea 2, golpeó a un hombre de 67 años que cayó a las vías con heridas graves por traumatismos cráneoencefálico y facial y también torácico, así como rotura de clavícula. Y ya que estamos, ya sabe que viajar en el metro de Madrid es rápido y muy instructivo sociológicamente porque hay personas y muchos personajes dignos de estudio. Pues como ese que se plantó a las 11 de la noche un sábado del mes pasado en el vestíbulo de la estación de Lucero y se puso a encañonar con una pistola a todo aquel que pasaba cerca sembrando el pánico. Un ecuatoriano de 37 años al que detuvieron gracias a que una cría de 15 le denunció por acercarse a ella preguntándole por el andén y sin mediar palabra le apuntó con el arma y echó a correr. En fin, vamos a lo de estudiar y luego a trabajar porque, según el INE, la sobrecualificación de universitarios españoles se reduce en casi 8 puntos desde la crisis de 2008, del 30% al 22,4%. En cuanto a los 10 primeros grados del ranking de inserción laboral, 4 corresponden a salud, medicina, enfermería y odontología, que lideran la clasificación, y farmacia, y 6 a ingenierías, organización industrial, desarrollo de software y aplicaciones, ingeniería electrónica, ingeniería eléctrica, ingeniería de telecomunicación e ingeniería de la energía. Mientras, vamos con la parte negativa, que los titulados de ciencias sociales y de artes y humanidades son los que se colocan más difícilmente, usted me entiende. Bueno, entre las 10 titulaciones con peores resultados están publicidad y relaciones públicas, turismo, criminología o bellas artes. Hablando de bellas artes, ya me contará la gracia que tiene arrancar de cuajo un monumento que después, con el dinero de todos, hay que reponer.
Yo creo que es una vergüenza, ¿no?
Pues sí. El monumento que se encuentra entre el Museo del Prado y el Ministerio de Sanidad y que rinde homenaje al filósofo catalán Eugenio d'Ors desde 1963 ha sido vandalizado. Si la imagen le ha venido a la mente, recordará que ahí se erige un muro de granito ligeramente curvado y a sus pies una fuente con dos esculturas, una mujer y una bestia. Pues bien, el animal ya no está, se lo lleva otro animal. Se lo llevaron con tal fuerza que han destrozado la instalación de fontanería de la fuente. El área de cultura ya está terminando las reparaciones y en breve será sustituida envuelta con cables de alta tensión para que si vuelven a tocarla, es broma, pero no me diga que no dan ganas de hacerlo. Por cierto, que hablando de hacer o no, atención, porque la Comunidad de Madrid está preparando la nueva regulación para controlar la publicidad y las promociones en las clínicas de Madrid, ya sean estéticas, de fisioterapia o dentales, para evitar engaños o prácticas comerciales inapropiadas, como esos reclamos que emplean descuentos en clínicas odontológicas sobre el 2x1 en implantes.
Estoy con mi abuela.
Sí, y una última cosita para acabar de saludarle. Esto es de traca. Mire, han hecho un estudio para ver quién cuida más de los nietos, las abuelas paternas o maternas. Se lo juro que han hecho un estudio, se han gastado dinero en ver esto. Y dice que aunque todos pensemos que las maternas, que no es así.
¿Perdona?
El estudio italiano ha determinado que son las abuelas paternas las que más cuidan de los nietos, no las abuelas maternas. Sin embargo, la mayor parte de las abuelas coinciden en que son ellas las que más actividades conjuntas realizan con sus nietos, mientras que su contraparte masculina suele dedicar menos tiempo y atención. En cuanto al tipo de actividad, pues el estudio ha demostrado que mientras los abuelos son más propensos a hacer actividades de naturaleza, deportes, juegos al aire libre, las abuelas tienden a centrarse en tareas que requieren una mayor capacidad lingüística, como contar cuentos o historias. Insisto que esto ha sido en Italia, que a lo mejor allí las abuelas son de otra manera, porque nosotros tenemos muchos otra experiencia. En fin, abuelas maternas o paternas, ahí está el dilema, a ver quién cuida más de los nietos. Son las 10:30 y tenemos que hablar de lo nuestro.
Más de uno Madrid, Pepa Gea.
Irene Calderón en la producción y en la realización técnica, Nacho García. Hablamos de Madrid y empezamos con el tráfico.
Para encontrar el metro.
Tráfico por las calles de la capital y M30, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Charo Alcázar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pepa. Bueno, con una situación circulatoria mucho más aliviada que a primera hora de la mañana en todo el recorrido de la M30, sin graves incidencias, con previsión de lluvia, esto ténganlo en cuenta, y con tráfico muy denso, intenso en el centro de la ciudad, en la Gran Vía, en ambos sentidos, en Alcalá, Sevilla, Banco de España, Paseo de Recoletos, dirección Paseo del Prado, también en dirección Plaza del Emperador Carlos V, y un par de entradas muy próximas a la zona centro, la Avenida de América y la prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo.
Gracias, Charo. Hasta dentro de una horita. Vamos, mientras tanto, hasta luego. Vamos a las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Momento muy tranquilo en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid, en toda la red viaria principal y secundaria. Se circula con total normalidad y sin incidencias, solo por unas obras de mejora en la M50 en Fuenlabrada hacia la carretera A4.
Madrid, noticias.
Pues vamos a contarle lo que está pasando en la Comunidad de Madrid en este jueves 8 de mayo, Oscar, con Oscar Plaza. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa.
Tenemos la cabeza ¿sabes sí. qué pasa? Que como los lunes pasan tantas cosas últimamente.
Sí, claro, ya nos descompensan toda la semana un poco completo.
Ya no sabemos en qué día vivimos. Bueno, que tenemos el primer pleno del mes de mayo en la Asamblea de Madrid y que ese pleno ha tenido una buena reacción de controversia entre la presidenta regional Ayuso y las dos formaciones de la izquierda, a cuenta de la gestión del apagón de hace 10 días por parte del gobierno de Pedro Sánchez y el gobierno regional.
Eso es. PSOE y Más Madrid han acusado a la Comunidad de Madrid de dos cosas: de alegrarse de que España se quedase sin luz y de pedir al gobierno el nivel 3 de emergencia para pasarle la pelota de la gestión de la emergencia. E Isabel Díaz Ayuso ha contestado diciendo que Pedro Sánchez actuó de forma negligente y chavista, que iba a dejar tirados, abandonados a los ciudadanos y que el delegado del gobierno en Madrid, Francisco Martín, solo contactó con ella alrededor de las 10 de la noche. Vamos a explicarlo todo despacio. Asamblea de Madrid, Pachi Linaza, buenas tardes.
Buenas tardes, que estuvo desaparecido el delegado mientras en las horas del corte eléctrico la presidenta presidió un consejo de gobierno en el 112 y pidió que se activara el máximo nivel de emergencia, algo que la portavoz socialista achaca a la mala fe de Díaz Ayuso. Escuchamos a ambas.
Mire, usted se frota las manos cada vez que pasa algo malo,
señoría,
en España.
Silencio.
Me juego una cañita a que usted cedió tan rápido el control de la emergencia con la única esperanza de que le estallara en la cara al gobierno central. Ese es el nivel. Pero ¿qué lecciones nos va a dar el Partido Popular del Ventorro?
Tenemos un gobierno muy maduro su gobierno, que siempre enfrenta a las eléctricas, a las empresas, a las universidades, quizás porque su presidente tiene un complejo de origen. Entiendo que no va a cerrar las saunas en España porque ya llegaría demasiado lejos con ese complejo. Son ustedes los que ponen a los más inútiles, a los activistas, a sueldos de 540.000 euros para que luego España se vaya negro, para que se le fundan los plomos ante los ojos del mundo y digan que a lo mejor en meses o jamás sabremos la verdad porque están en el relato.
Ha agradecido la presidenta la labor de los servicios públicos regionales, ha enumerado las decisiones tomadas, protección de infraestructuras críticas como son los hospitales, apertura del Movistar Arena para que pudieran pernoctar personas que no pudieron llegar a casa, gratuidad del transporte público. Aún así, acusación de Más Madrid, afirma Manuela Bergerot, que el ejecutivo madrileño se alegra del cuanto peor, mejor.
Ustedes son el timo ibérico y ahora van de la mano con la derecha independentista de Junts para intentar tumbar la reducción de la jornada laboral, porque solo quieren que la gente viva para trabajar, porque están en contra de cualquier tipo de avance social. Ayuso, Vox, Puigdemont son el timo de la derecha ibérica.
Es Puigdemont el que negocia con ustedes y son sus propios socios los que han puesto esta semana en tela de juicio todo el trabajo que ha hecho el gobierno. Y resulta que la culpa era desde la Comunidad de Madrid, me va a volver a decir lo mismo, de Vox, del PP, de Franco. ¿Dónde están las culpas, señoría? En la mala gestión chavista que hacen ustedes de todo el aparato del Estado. Pobreza.
También ha lamentado Díaz Ayuso los 5 fallecimientos derivados del apagón.
Gracias, Pachi. En este primer pleno parlamentario del mes de mayo, en teoría, iban a votarse las conclusiones de la Comisión de Investigación Begoña Gómez. Pero al final no se va a hacer, no se van a votar porque se ha dejado el tema para el pleno de la próxima semana. Y Vox se ha quejado hoy tanto de este retraso como de las conclusiones en sí de esa comisión. Volvemos al Parlamento Regional. Julia Trullá, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, creen desde Vox que estamos ante un dictamen incompleto y por ello, argumenta el portavoz adjunto José Antonio Fuster, la mesa debe aplazar el debate para reconsiderar el rechazo al voto particular de su partido, porque su objetivo no es otro, asegura Fuster, que seguir siendo implacables con la corrupción exige más contundencia a los populares.
La broma es querer cerrar esta comisión en falso, que es lo que parece ser que quiere hacer la presidenta Ayuso y el Grupo Parlamentario Popular. Esa es la broma. La broma de verdad es un dictamen incompleto. Nosotros podemos apoyar una parte del dictamen, pero queremos que el dictamen sea completo, que lo tenga absolutamente todo, que recoja todo y que sea trasladado a la justicia para el mejor funcionamiento de esta y para luchar contra la corrupción del número uno de la trama y de todo su entorno familiar.
Para el portavoz del Partido Popular, Carlos Díaz Pache, este movimiento de Vox es absurdo y los acusa de estar usando una triquiñuela parlamentaria sencillamente para retrasar la aprobación del dictamen cuando en realidad están de acuerdo con él.
Yo no sé qué interés tiene Vox en ayudar una vez más a Pedro Sánchez, en ayudar una vez más a Begoña Gómez y retrasar que el juez y que el fiscal pueda disponer de este dictamen, que tiene unas conclusiones muy interesantes de personas que han acudido aquí durante meses a explicarnos qué pasó con la elaboración de esas cátedras irregulares y que, obligados a decir la verdad, nos han dicho cosas muy interesantes que probablemente sean constitutivos de delito.
Por cierto, que durante la sesión de control al gobierno, el consejero portavoz Miguel Ángel García ha sacado pecho de la que dice será la mayor infraestructura judicial del mundo, en la ciudad de la justicia, y ha añadido García que al ritmo que delinque el gobierno de Pedro Sánchez, ni 10 ciudades de la justicia como esta serían suficientes para enjuiciar todos los casos de corrupción.
Gracias, Julia. Y por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que hasta ahora participa en la presentación de una nueva edición del Foro Económico South Summit, ha presidido primera hora la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de la capital.
Sí, reunión que ha llegado horas después de ese informe de la Policía Municipal de Madrid, que se conoció en la tarde de ayer, sobre el accidente del coche oficial en el que viajaba el director del cuerpo el día del apagón. El informe apunta a la caída de la menor y no al atropello, y explica también que no se hizo la prueba de alcoholemia al conductor. Hoy el PSOE ha dicho que hay contradicciones en ese informe policial. Ayer Almeida no descartó incluso que pueda ser destituido el director de la Policía Municipal por no informar de ese incidente ese mismo día. Y hoy la vicealcaldesa Inma Sanz tampoco lo ha descartado, aunque eso sí, ha explicado que el ayuntamiento hablará con este alto cargo cuando vuelva a trabajar, ya que ahora mismo está de baja. Palacio de Cibeles, Marta Marueco, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, el director general de Policía Municipal está de baja médica desde ayer, desde que la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias firmó el decreto de sustitución. Una baja médica que hay que respetar, dice. No son días fáciles para nadie, ha recalcado tanto para la menor y su familia como para el director general. Inma Sanz ha confirmado que ha sido sustituido por Jesús Gil, coordinador general de Seguridad, y ha destacado la transparencia del gobierno municipal ante lo ocurrido. Lamenta no haber sido informada de forma directa por el director general y ha explicado los motivos que este dio.
Deberíamos haber sido informados de manera directa por el director general de ese incidente. Es verdad que cuando yo me reúno con él el lunes, las explicaciones que él me da en ese sentido es por parte de SAMUR se hablaba de unas contusiones leves, que no entendió que tuviera la relevancia que luego tuvieron. El hecho de no haber trasladado esa información se debe estrictamente a eso, ¿no? A haber entendido que no era un incidente que fuera mayores. A partir de ahí, lo que les puedo decir es que en estos momentos el director general está de baja. Hablaremos con él, lógicamente, a la vuelta de su baja.
La vicealcaldesa también se ha referido a la situación en Barajas y las personas que allí duermen. Se están manteniendo diferentes reuniones técnicas con AENA, pero se necesita, dice, una respuesta directa de todos los ministerios implicados, en especial el de Migraciones, ya que a causa de las demoras en atención a las solicitudes de asilo, los servicios sociales están colapsados. Inma Sanz reprocha al gobierno central su falta de implicación y responsabilidad.
Lamentablemente no estamos teniendo la respuesta que debería haber y la implicación que deberían tener esos ministerios. Hablamos además de una infraestructura crítica, una infraestructura del Estado, y por lo tanto debería haber una implicación que ya le digo, no la está habiendo. Nuestra gente está yendo allí, por supuesto, seguimos trabajando a nivel técnico, pero o hay una implicación directa de los responsables del Gobierno de España en esta cuestión o va a ser muy difícil de solucionar.
Por último, la Junta de Gobierno, entre otros asuntos, ha detallado el dispositivo de seguridad de las fiestas de San Isidro. Más de 2.100 policías municipales, unos 300 sanitarios de SAMUR, Protección Civil y efectivos de bomberos. Habrá, por cierto, tres retenes para los fuegos artificiales del 15 de mayo. Este dispositivo se centrará sobre todo en los entornos del Parque de la Pradera de San Isidro, en Carabanchel, Las Vistillas, Plaza Mayor y Matadero.
Gracias, Marta. Y le contamos también que esta tarde la Asociación de Vecinos Manzanares, Casa de Campo, llevará al Pleno de Moncloa-Aravaca, que se celebra esta jueves, una proposición para que cabinas antiguas del teleférico vivan una segunda vida reconvertidas en bibliotecas de intercambio libre o como aparcamiento de bicicletas.
Sí, la propuesta llega aprovechando el proceso de remodelación del teleférico y plantean que se reutilice alguna de las cabinas antiguas para distintos lugares significativos del barrio, integrándola, como dices, en parques y en zonas verdes como mobiliario urbano, transformándolas en área de juegos, zona de exposiciones temporales, biblioteca de intercambio libre o aparcamiento techado de bicicletas.
Y dos días después de conocer el martes los datos del paro de abril en la Comunidad de Madrid, les contamos que Cáritas ha explicado hoy que en el último año ha atendido a más de 5.000 personas en situación de vulnerabilidad y a la búsqueda de un empleo.
La mayor parte son mujeres, muchas de ellas extranjeras, buena parte de ellas con estudios, personas muy bien formadas, y dice Cáritas Madrid que 6 de cada 10 personas que han recurrido a su servicio de empleo han acabado encontrando trabajo en los últimos 12 meses. Marisa Menéndez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, casi el 65% de las personas que acude a Cáritas encuentra un trabajo digno. Para ello, la ONG ofrece un itinerario laboral con tres fases: orientación, formación con cursos especializados y contratación con empresas que trabajan con ellos. Es el caso de la compañía de Ignacio Sordo, que contrata con Cáritas, una experiencia brutal, dice textualmente, y pone de ejemplo el día que pidió a la ONG Humanitas y no sabían a quién elegir.
Habló con la responsable de selección. Oye, ¿cómo ha estado esto, Marta? Dice, nos han gustado todos. Bueno, pues la tercera llamada fue a Begoña. Digo, ¿cómo lo hacéis? ¿Qué es lo que yo noto sobre todo? Que vienen con actitud enorme y con eso se consigue todo. Vienen con unas ganas de trabajar.
Y una de esas trabajadoras es Antonia, sin ninguna formación, pero con muchas ganas de trabajar, acudió a Caritas porque estaba desesperada. La ONG cumplió su sueño, que era cocinar.
Toda mi vida, yo cuando era pequeña, he dicho, quiero ser cocinera. Enseguida, Raquel, es para aprender a cocinar, encima te van a formar, y sin pensarlo, sin consultar ni con mi marido ni con nadie, dije, sí. Me siento muy orgullosa de mí misma, porque ya te he dicho, por desgracia, pues no he podido estudiar nada, pero me siento súper orgullosa de decir, aquí estoy.
En el último año, Caritas ha orientado para el empleo a 5.300 personas, ha impartido casi 120 cursos, algunos con certificado de profesionalidad y con más de 1.900 plazas de formación.
Gracias, Marisa. Y le contamos también que la Comunidad de Madrid va a celebrar esta tarde a las 8:30 en la Puerta del Sol un homenaje a las víctimas que perdieron la vida en la discoteca Jet Set en Santo Domingo, en la capital de República Dominicana.
Cuando se cumple un mes de esta tragedia, el gobierno de Ayuso quiere recordar, junto con la Embajada de la República Dominicana en España, los 233 fallecidos y a los 179 heridos, además de contar con testimonios y la presencia de la Embajada de la República Dominicana aquí en España y también de la presidenta regional Ayuso. Se va a crear un espacio de respeto y reflexión con actuaciones musicales del ballet dominicano en Europa y del artista Xiomara Fortuna, que se han sumado a este acto de recuerdo.
Y de la crónica de sucesos destacamos en primer lugar que 30 familias del barrio de Villaverde tuvieron que ser desalojadas anoche por un incendio sin heridos de un bar.
Sucedió a eso de las 9 de la noche en un bar-cafetería situado en la planta baja del edificio de la calle Eduardo Barreiros número 155. Una mujer que se encontraba en el local fue incluso atendida por SAMUR Protección Civil por inhalación de humo, pero recibió el alta en el lugar de los hechos y no precisó de traslado a hospital alguno. Fue necesaria, eso sí, la participación de 11 dotaciones de los bomberos del Ayuntamiento de Madrid para la extinción de este fuego que se había propagado incluso a las viviendas de las plantas superiores y que afectó además a la instalación eléctrica del edificio.
Bueno, pues ya están aquí, muy cerquita, una semana de San Isidro que tendrá lugar el jueves de la próxima semana. El balcón de la Casa de la Villa va a coger esta tarde la lectura del pregón con el que van a dar comienzo las fiestas del patrón de la capital.
Lo va a leer a las 6:30 de la tarde el futbolista del Real Madrid, Dani Carvajal. Lesionado de gravedad esta temporada, a eso del mes de octubre, después de ser campeón de Europa el año pasado, tanto con su equipo, con el Madrid, como con la selección española. Mañana viernes arrancarán ya los conciertos y los festejos y en paralelo el Ayuntamiento de Madrid está presentando a esta hora las rutas gastronómicas de San Isidro, con platos especiales de dos chefs, bocados típicos de San Isidro en casi 100 establecimientos de la ciudad y un papel fundamental de los mercados municipales. De hecho, en uno de ellos, en el de Chamberí, es donde está teniendo lugar la presentación de este San Isidro Llantador. Álvaro Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Mollete de rabo de toro o tartaleta castiza rellena de limón y anís son algunas de las recetas que están elaborando ahora mismo los chefs madrileños Carlos Sierra y Begoña Gardel. Estos platos pertenecen a la ruta gastronómica que ha reunido la plataforma municipal Todo Está en Madrid. Desde hoy y hasta el próximo 15 de mayo, más de 95 establecimientos entre cafeterías, pastelerías, panaderías, obradores, restaurantes, tabernas y bodegas ofrecen los sabores típicos de San Isidro. Las rosquillas siguen siendo el producto más icónico de esta festividad, pero en los últimos años el garrote de santo está haciéndose un hueco. Este postre más moderno consiste en un pan crujiente hecho con higos que está ganando presencia como receta icónica del 15 de mayo. Los mercados de 17 distritos de la capital se llenarán de actividades como exhibiciones de chotis, reparto de rosquillas y claveles, catas de productos madrileños y regalos para aquellos que vayan vestidos de chulapos y chulapas. La fiesta de San Isidro tiene un importante impacto en la economía de la capital. Según Hostelería Madrid, estiman unas 500.000 consumiciones diarias en bares y restaurantes y unos ingresos en los hoteles de aproximadamente 17 millones de euros.
Gracias, Álvaro. Esto del garrote habrá que probarlo, digo yo, ¿no? Yo esto no me sonaba. Bueno, y acabamos este repaso informativo en Chinchón porque allí comenzó ayer la 11ª edición del Congreso Europeo de Turismo Rural, que acaba hoy jueves, un evento organizado por Escapada Rural que reúne a líderes de opinión, empresarios y expertos para debatir el presente y futuro de este sector.
En un precioso entorno, con la Plaza Mayor de Chinchón siempre ahí. El programa incluye visitas para promocionar los recursos y destinos de la comarca de Las Vegas y de la Alcarria madrileña. Se están abordando temas de actualidad como la innovación y el equilibrio ambiental, la atracción de viajeros internacionales a los espacios rurales, la transformación digital y las nuevas posibilidades de experiencias agroturísticas y de kilómetro cero, de proximidad. También se ofrecen propuestas de enoturismo o almazaras, donde se producen los aceites de oliva virgen extra en un entorno natural característico de la zona y con importantes ejemplos de patrimonio cultural.
Pues a las 2:30 te volvemos a escuchar. Hasta mañana, Óscar.
Hasta mañana, Pepa.
Onda Cero, más de uno Madrid.
Oiga, pues cada vez son más las personas que tienen en su casa el glucómetro sin pinchazos de Protege Tu Vida. Un dispositivo muchísimo más moderno y más cómodo que esos tradicionales que necesitan un pinchazo en el dedo para controlar y medir los niveles de azúcar en la sangre. Estos revolucionarios dispositivos, sin agujas, sin dolor, son especialmente útiles para las personas diabéticas, para las que estén en riesgo de desarrollar esta enfermedad y también para todas aquellas que por motivos de salud tienen que controlar los niveles de glucosa. Su control regular es crucial para prevenir complicaciones a largo plazo. Adolfo Albistur es promotor del proyecto Protege Tu Vida. ¿Cómo estás, Adolfo? Buenas tardes.
Muy bien, Pepa. Muy buenas tardes.
Anda, dinos, ¿cómo funciona este glucómetro?
Pues mira, el funcionamiento es muy sencillo. Es como si tú te pusieras un dedal. Es verdad que hay mucha tecnología porque va por cromatografía, por inteligencia artificial. Es decir, lo que va a hacer es medirte a través de tu sangre, del color de tu sangre, qué glucosa tienes. Esto, tú te pones el dedal, das a un botoncito y en segundos, en tu móvil, que tienes una aplicación que es muy sencilla, va a aparecer la glucosa que tienes en cada momento. Digo en cada momento porque lo importante es medirnos varias veces. Porque hay veces que te lo mides solamente por la mañana con el pinchazo normal, puedes tener la glucosa bien, pero durante el día desarrollar una glucosa alta y esto te va a hacer que tu cuerpo pues evidentemente se dañe. Así que con este glucómetro vamos a poder medir la glucosa cuantas veces queramos y además aquellas personas que no sabéis si sois diabéticos o no, pues podéis empezar a medirla, porque el saberlo cuanto antes es mejor para que no se dañe ningún órgano, que luego al final los daños son muy, 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 bueno, muy peligrosos, ¿no? Riñón, vista, corazón. Así que vamos a medirnos la glucosa sin dolor y sin pinchazos.
Oye, Adolfo, está claro, no hay pinchazos, no hay dolor, pero ¿qué le diferencia de otros dispositivos que podemos encontrar en el mercado?
Pues mira, el que hay normalmente es este que te pinchas con una aguja, tienes que poner una tirita, el glucómetro, el follón, el dolor, etcétera. Y todo lo demás que hay en el mercado, Pepa, y lo digo así de claro, no es válido, no es cierto. Hay mucho, mucho timo de veras que nos ha pasado de gente que ha comprado, oiga, mire, que y no es, este es el único realmente que ha conseguido tener un 98% de fiabilidad. Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, doctor Antonio Pupo, ingenieros biomédicos de Sevilla, que son los que han desarrollado este glucómetro.
Y lo más importante, ¿dónde lo podemos conseguir?
Pues mira, lo podemos conseguir en un número de teléfono, además os vamos a dar la telemedicina para que podáis llamar a un médico desde casa y consultar lo que queráis, y además el libro Historia de Nuestros Médicos. Así que hay un teléfono completamente gratuito para que digamos adiós al dolor de ese pinchazo y lo engorroso que es pincharse para medirse la glucosa. 900-73-01-01, lo repito, 900-73-01-01.
Oye, y una última pregunta, Adolfo, hablando de engorroso o no, ¿es engorroso para transportarlo? ¿Lo podemos? ¿Ocupa poquito espacio?
Nada, es como un dedal, o sea, tú imagínate la punta como el oxímetro, no sé, hay gente que se mide el oxímetro, pues sí. Es igual, que es el que mide el pulso y el oxímetro, exactamente igual. Es decir, con que tú lleves el móvil y lleves este aparatito, que es nada más meter el dedo, es como una pincita, ya está, suficiente para que te puedas medir donde quieras.
¡Qué maravilla! 973-0101, 973-0101, y consigue el glucómetro sin dolor de Protege Tu Vida. Adolfo Albistur, que te mando muchos besos. Hasta la semana que viene.
Igualmente, Pepa, muchos besos para ti también. Gracias a todos, un abrazo.
Controlar los niveles de...
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Hoy ha empezado, hoy, uno de los festivales más de hacer la cabra de cuantos hay en nuestra comunidad, que los hay y muchos.
Me
Manzanares, Gualo, Cerceda, Matalpino y Soto del Real, os invitamos a todos a visitar nuestro Festival de la Pedriza del 8 al 18 de mayo con una programación espectacular, o sea, no os lo podéis perder.
Bueno, es como decía Olga Romero, que es vicealcaldesa del Boalo, Cerceda y Matalpino. Es el Festival de la Pedriza que está organizado por el Ayuntamiento de Manzanares el Real junto con los ayuntamientos de Soto del Real y el Boalo, Cerceda, Matalpino durante 10 días. Además de lo estático, bueno, conferencias, proyecciones, exposiciones, tiene mucha aventura.
Tenemos también el rescate de Jera, de todo el mundo, que es el helicóptero de salvamento para la gente que está en la montaña y ha sufrido algún percance, que se va a celebrar en Matalpino. Y la verdad es que es impresionante ver cómo baja el helicóptero, lo bien coordinado que está todo, cómo pueden salvaguardar a esta persona, subirla en el helicóptero. Lo más bonito de esto es la charla y que a los niños se les permite subir al helicóptero, ver todo, y les gusta mucho.
Hoy arranca con magia y música, y como le digo, si quiere que la montaña le bautice, este es su momento.
Bueno, podemos empezar con el bautismo de escalada, que empiecen los más pequeños a escalar. Es la cosa más destacada en principio de locura, que este año es la primera vez que se va a hacer. Tenemos que decir que estamos entre el parque regional, el parque nacional, y hay que conservar el medio para poder seguir utilizándolo. Y luego todas las actividades que hacemos en el exterior siempre están con mucho cuidado de que no dejemos nada tirado, entre comillas, que la gente sea cívica, y la verdad que todos los espectáculos que se hacen fuera, primero es concienciar a la gente de que cuide el medio ambiente.
Pues 10 días hasta el domingo 18 con grandes figuras como Carlos Soria, leyenda del alpinismo español, que contará esos 72 años subiendo montañas este próximo sábado, y el recuerdo a Carlos Suárez, que hace poquito falleció en un accidente de paracaidismo.
Más de uno Madrid. Onda Cero. Botas.
Hay esos dolores que con el cambio del tiempo no le dejan a uno ni descansar, ni vivir, ni tiene calidad de vida, ni nada de nada de nada. Marta, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepa, y buenas tardes a todos los oyentes. Pues encantadísima de estar con todos vosotros y que puedan conocer la solución. La solución es ese dolor que no te deja vivir, como tú bien decías, que no te deja dormir. A mí me pasaba la otra noche con el cambio de tiempo y con esos tiempos que la rodilla no me dejaba dormir. Hasta que no me puse el gel, Dolar Gel, de verdad, que no cogí el sueño. Pero es que lo notas al momento, es maravilloso el tomar Curamento, que es un antiinflamatorio analgésico natural. Sabemos que habéis probado de todo, que no te alivia el dolor, y Curamento es un tratamiento de choque de Laboratorios Clinitec, que es para cualquier dolor agudo o crónico, que no es un medicamento, que no interfiere con nada que estés tomando, y Curamento te va a eliminar ese lamento, como me hizo a mí la otra noche, ¿no? Cualquier molestia que tú puedas tener en la rodilla, como te decía, pues que tienes una epicondilitis, el codo, artrosis, artritis, cualquier dolor que tengas agudo, rigidez, inflamación que te impide pues hacer las actividades cotidianas, como subir o bajar una escalera, abrir la puerta de tu casa, cocinar, cualquier movimiento en tus articulaciones o cualquier dolor en tus articulaciones, prueba Curamento, un tratamiento de choque, un tratamiento de 2 meses, eso sí, si llaman al 900-494-134, repito, 900-494-134, le vamos a hacer la mejor promoción para que tengan calidad de vida. Además, fortalece el sistema inmunológico, no te daña el estómago, no tiene ningún efecto secundario, porque además la clave, además, Pepa, es que son sus ingredientes. El secreto es la fórmula, que es 100% natural, que tiene una evidencia científica, sin químicos, con registro sanitario y sin ningún efecto secundario, que te elimina el dolor, que te elimina la inflamación, que lubrica y regenera las articulaciones. Llama al 900-494-134. Dile adiós al dolor, tendrás calidad de vida, vas a mejorar muchísimo, tendrás muchísimo más energía, y sobre todo cualquier patología que tú tengas, cualquier inflamación, cualquier dolor muscular, Curamento de Laboratorios Clinitec.
Fíjate que muchas veces pensamos que cada vez que tenemos dolores de articulaciones o cualquier dolor, siempre tiramos por la farmacología, con lo que eso conlleva, pues eso, porque para los que nos afecta el estómago y todo, y no pensamos que realmente hay cosas muchísimo más eficaces, 100% naturales, y que además vale para todas las edades, para celíacos, diabéticos, deportistas, para todos, ¿verdad, Marta?
Para todos, para todos. Diabéticos, súper ideal, hipertensión, colesterol, insomnio, fascitis plantar, además, como te decía, te fortalece el sistema inmunológico, que a mí me va de maravilla, y sobre todo cuando llegue el verano, pues mejora muchísimo la circulación, pero ante todo, para cualquier inflamación interna, lubrica y regenera tus articulaciones, 100% natural, como tú bien decías, y ya te digo, notarás una gran mejoría para cualquier patología que tú tengas. No interfiere con nada que estés tomando y no daña el estómago. 100% natural y con registro sanitario. Curamento de Laboratorios Clinitet. Eso sí, si llamas ahora al 900-494-134, este gel tan maravilloso que me soluciona muchas noches, viene acompañado junto con Curamento, por llamar de tu parte, de aquí, de Pepa. Bueno. 900-494-134.
Gracias, Marta. Hasta la semana que viene.
Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias.
Las voces de la actualidad en La Brújula con Rafa Latorre.
Presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.
¿Qué responsabilidad le atribuye al gobierno en el apagón?
Yo me estudié los 11 avisos en los últimos 5 años que recibió el gobierno de distintos operadores. Y lo que le dicen es que con el incremento de las energías renovables se necesita establecer unos mecanismos distintos de seguridad de la red. Y el gobierno no ha hecho caso a nada, ni a nadie.
Cada tarde a las 7, Rafa Latorre con los protagonistas de la actualidad en La Brújula. Escucha la entrevista en la web y en la app de Onda Cero, tu radio. Más de uno Madrid. Onda Cero.
Señores, que las piscinas municipales las van a abrir el 15. Coja mantas, y abríguese bien el día 15 en las piscinas municipales de la capital, dentro de nada, de unos días, una semana, y se abrirán el día de San Isidro. En fin, esperemos que apriete un poquito el calor. Anda, si te ha tocado a ti, Irene.
Sí, hoy me ha tocado a mí.
Anda.
Encima del día chungo, el día difícil, porque, bueno, a Jorge le tocó ayer. Le tocó ayer lo fácil, decía que no llovía, que hacía sol y nubes. La verdad que ayer es verdad que hizo buen día, no llovió, no hizo mucho frío. Pero después de ese miércoles de transición, hoy se vuelve a complicar un poquito todo. Hemos amanecido ya con nubes y para las próximas horas pues se espera que esas nubes acumulen bastante agua. Vamos a tener lluvias persistentes, las tormentas vuelven con fuerza. De hecho, han activado avisos amarillos por lluvias y tormentas y hasta granizo, que lo comentabas antes, Pepa. Y los avisos en varias áreas, en Madrid centro, pero también en Alcalá de Henares, en la zona sur, Vegas, oeste y por supuesto en la sierra, que ahí nunca falla. En cuanto a las temperaturas, pocos cambios, la verdad. Las temperaturas mínimas ascienden un poquito, no bajarán de los 7 grados en Collado Villalba, en Alcalá de Henares, en Madrid y Navalcarnero de los 9 grados y de los 10 en Getafe y Aranjuez. Las máximas descienden un pelín, se quedaron en los 19 grados, allí se quedarán en los 19 grados allí en Aranjuez y en Alcalá de Henares. No superarán los 18 ni en Getafe, ni Madrid, ni Navalcarnero, y llegarán a los 17 en Collado Villalba. O sea que para piscina, no sé yo si...
Va a estar no.
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 Y para mañana viernes, día también nublado, puede llover, sobre todo en la sierra, y es menos probable que llueva en el resto de la comunidad, o si lo hace será de manera más aislada. Las temperaturas mañana subirán ligeramente, mínimas de 10 y máximas de 19 grados tendremos, parecido a hoy, la verdad. Y de cara al fin de semana, un poco lo que adelantó ya Jorge ayer, el sábado va a ser día de tormenta, por lo menos en las horas centrales del día, y el domingo va a estar nublado también. Por cierto, volviendo a hoy, el aviso amarillo por tormentas se mantiene hasta las 10 de la noche, ¿vale? Lo bueno de todo esto... pues que con estas lluvias los niveles de todo el polen se mantienen.
Bueno, sí, hay que buscarle una parte positiva que sea
único,
esa.
Por lo Dios. Único que le he encontrado.
Cuidadito porque puede haber granizo y además cayendo con mala idea. Sí. Y con este buen tiempo que va a hacer, Bueno, hablemos ahora de algunos planes para este fin de semana que Madrid ya sabe nunca para.
Planes en el interior, porque si no difícil para este fin de semana. Pero bueno, además de todo esto, de lo que hay en el CaixaBank Príncipe Pío, como el espectáculo de los 101 dálmatas que se estrena este domingo, nos tenemos que trasladar primero de todo hasta Illescas, que es Toledo, pero justo en la frontera con Madrid, así que nos pilla cerquita, a ver si allí hace mejor tiempo, que no lo creo. Y es que allí, este fin de semana, hay un festival de música infantil, es un evento para disfrutar del talento de las estrellas más pequeñas de la actualidad. Se llama Star Little Family Music Fest, es el sábado 10 de mayo a las 5 de la tarde, en el espacio escénico Illescas, y me lo ha contado José Manuel Zapato, que es el organizador.
Hola Pepa, hola Irene, ¿cómo estáis? Aquí Zapata Tenor, colaborador de Cantizano. Sí, me he colado en vuestra emisión, ¿para qué? Para invitaros el sábado 10 de mayo, o sea, el sábado que viene, a las 5 de la tarde, en el espacio escénico de Illescas, que está al lado de Madrid, al primer Star Little Fest. ¿Qué es esto? Un festival familiar musical, donde va a estar Chloe Belarrosa, Sandra Valero, Los Cantajuegos, Sofía Rodríguez, Babes Fustra, todo lo que le gusta a los niños. 15 pavos. O sea, es imposible dejarlos más tranquilos a los niños y más relajados por menos dinero. Así que os esperamos el sábado en Illescas. ¡Un abrazo!
Y ya aquí en Madrid, en el Centro Cultural Casa de Vacas del Retiro, se puede visitar la exposición del artista Manolo Ollonarte, que reúne 30 obras de expresionismo. Se llama Ollonarte, Alicia y los espejos, una experiencia plástico-musical que propone pues atravesar el antiespejo de Alicia y conectar con lo común que hay entre nosotros y las obras que contemplamos.
Una muestra que huye del racionalismo estético dominante. Las obras no intentan comunicar nada ni hacer reflexionar sobre ningún aspecto concreto de la vida. No hay que entenderlas, las formas, líneas y colores que las estructuran solo buscan mostrar la evidencia de lo que son, desvelar su auténtica apariencia.
A partir de mañana, la Casa del Lector de Matadero alberga una exposición que reúne obras de ilustradores europeos para celebrar la diversidad cultural y creativa por el Día de Europa. Y hasta el 11 de mayo, hasta este domingo, Teatros del Canal lleva a escena la ópera Don Juan no existe, que es para recuperar la voz de las artistas olvidadas a través de la revisión de este personaje tan clásico desde una mirada un poquito más contemporánea y feminista, y lo cuenta Elena Cánovas, que es la creadora.
En nuestra ópera tratamos de reconstruir cuál fue el impulso que la llevó a escribir ese texto, cómo se sintió cuando escribía o qué pasó después del estreno, por ejemplo, qué decían las personas que rodeaban a la condesa en ese momento. Pero a la vez es una ópera que es en verdad medio ficcionada, pues sabemos que la condesa de San Luis existió, que escribió ese texto del estreno, podemos leer las críticas del estreno, sin embargo sus palabras no las podemos leer. Entonces esta ópera es a la vez un poco la historia de la condesa, pero una reivindicación sobre aquello que tanto hemos olvidado.
Este domingo es el último para disfrutar de la obra Vendrán los alienígenas y tendrán tus ojos, de María Velasco, en la nave 10 del Matadero. Y como no queda nada para San Isidro, recuerdo que el ayuntamiento está organizando talleres gratuitos para aprender los movimientos básicos para bailar ese chotis. María José Barrero es coordinadora de actividades culturales del ayuntamiento.
Esta es una gran oportunidad para aquellas personas que no han bailado nunca, se atrevan a bailar con nosotros, a bailar en el Ayuntamiento de Madrid y en las fiestas de Madrid. Todos están invitados, pero sobre todo aquellos que no teniendo conocimiento tienen interés.
En el capítulo de conciertos este fin de semana hay un poco de todo. Están los conciertos de la Pradera de San Isidro, que ahí probablemente sí que necesitaremos paraguas, pero además están ya en interior las Grecas en la Riviera, Ginebras en la Sala Siroco, y en el Movistar Arena hoy Kid Keo, mañana Recycle G, el sábado Álvaro de Luna y el domingo y el lunes Dua Lipa.
Perdóname, donde se pongan las grecas, que se quiten las tualipas, ¿no? Y sí, estas anda. Cosas raras que me has dicho, Recycle the Cheat, esto quién, en
fin. Como un trapero.
Ah, bueno. Así. Bueno, sí. Oye, por cierto, hablando de conciertos, cerca de 60.000 personas se congregaron en los conciertos de Puente de Rey por el 2 de mayo, durante Carolina Durante y sobre todo Camela.
¡Madre mía!
Hasta dentro de un ratito, Irene.
Adiós, Pepa.
De 1 Madrid, actualidad deportiva.
Hola, Félix José Casillas.
¿Qué tal, Pepa? Muy buenas y enhorabuena.
Gracias.
Enhorabuena.
Soy la única que confía en él.
Sí, sí, era la única.
Es que no, ¿sabéis? No sois conscientes de lo que hemos perdido en España.
Y además, en el día de su cumpleaños.
¿Ah, sí? ¿Cuántos ha cumplido?
Pues te va a sonar, 55.
¡Anda!
55.
Pues sí, es que es perfecto.
Del 70.
¿Ves cómo es perfecto?
Sí, sí. Lucho, ¿no?
De Lucho.
Luis Enrique.
Sí, Lucho, claro.
Luis Enrique, Lucho, Lucho para todos. Para los amigos, Lucho. Luis Enrique, técnico del Paris Saint-Germain, finalista de la Liga de Campeones, porque ayer su equipo ganó 2-1 al Arsenal en París, así que Luis Enrique lleva al París a la segunda final de su historia, la primera la perdieron. Vamos a ver si Luis Enrique consigue ganar la Champions con el conjunto parisino en el año en el que no está Mbappé, que eso se está recordando mucho, el año que se va Mbappé del Paris Saint-Germain, resulta que el conjunto parisino llega a la final, merecida por otra parte, y es que Lucho, Luis Enrique es así, es de esta manera.
Creo que nosotros merecemos claramente estar en la final. El camino ha sido muy duro, tortuoso. Fuimos el equipo de los 36 que jugaban la Champions con el peor calendario, estando en el bombo 1. Eso nos dolió al principio y nos costó, pero nos ha hecho crecer, mejorar, y creo que el equipo ha seguido creyendo en sí mismo y superando estas cosas.
En algún momento de la temporada se pensó que el Paris Saint-Germain no se iba a meter entre los mejores, no iba a disputar esa eliminatoria de supervivencia en la Liga de Campeones. Se metió como decimoquinto clasificado y ahora es el favorito para ganar la final del 31 de mayo en Múnich, frente al Inter de Milán. Y luego tenemos otra final que es la del próximo domingo, el próximo domingo a las 4:15 de la tarde en Montjuïc, ese clásico entre el Barça y el Real Madrid. Y atención, porque ya tenemos árbitro para ese partido. Fernando Burgos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos. Sí, es canario, ha pitado 4 clásicos. Lleva sin pitar un clásico desde la temporada 19-20, 5 años, se llama Alejandro y se apellida Hernández Hernández. En el VAR va a estar el alicantino Juan Martínez Munuera. Pues ha pitado 4 clásicos el canario. El primero lo ganó el Madrid 1-2, el segundo lo ganó el Barça 2-3 y los dos siguientes se empataron a 2. El penúltimo y el último, temporada 19-20, a 0. 5 años, 5 temporadas son muchas para un árbitro que ha tenido la mejor consideración en el Comité Técnico de Árbitros. Algo debió pasar en esos 5 años para que no le pusieran un solo clásico cuando en las temporadas anteriores había dirigido 4. Pues llevamos esta temporada 4 clásicos y los 4 los han dirigido árbitros diferentes, tanto en la Supercopa de España, como en la Liga, como en la final de la Copa del Rey, y ahora en este partido de vuelta en Montjuïc. Son las cosas de Medina Cantalejo y Clos Gómez, de los árbitros que dirigen este país, y hay que desearle mucha suerte. Muchísima. Que no se equivoque, que no haya jugadas polémicas, que no se hable de él ni durante el partido, ni sobre todo después del partido, que nadie sufra presiones, etc, etc, etc. Eso es lo más destacable en el día de hoy en un Real Madrid que sigue entrenando, tercera sesión de las 5 que tiene. Parece mentira, pero el Madrid está teniendo semanas completas para preparar los partidos. El del Celta tuvo 8 días, el del Barça va a tener 7 con 5 entrenamientos. Va a tener que viajar el sábado por la tarde porque el partido, ya sabéis, es a las 4:15. Horario muy, muy, muy de comida. Tú no lo vas a ver, Pepa, ya lo sé.
No, siempre leo.
No, claro. Faltaría más.
Domingo a las 4:15.
Sí, sí, ahí estoy leyendo, claro. Fijo.
No hay nada mejor también que leer o echarte la siesta después de un cafecito rico. Has estado en la feria, ¿no me has dicho?
Sí.
Te vieron por allí.
Sí.
Dije, no la digáis nada.
No.
No la digáis, no la recordéis nada, pero bueno, no se vive mal siendo la directora de este, presentadora de este programa. Más quisiéramos otros haber podido hacer lo mismo, evidentemente. Y ya os digo, en el Madrid hay mucha tranquilidad, evidentemente. Ellos consideran que les puede venir bien la eliminación del Barça el pasado martes en San Siro por el golpe anímico tan terrible que sufrieron, y no queda otra. hay que ganar o ganar, porque el empate yo creo que no sirve, ni mucho menos. Aunque no se pierda, el empate no sirve porque seguirías a 4 puntos con 9 por disputar, con el gol, a verás, en contra después del 0-4 de la ida en el Santiago Bernabéu. Por tanto, viajan a Montjuïc, donde ya jugaron hace la temporada pasada y ganaron 1-2, acuérdate, con los goles de Jude, Víctor, William, Bellingham, y ahora lo que quieren es eso, ganar. Iba a decir intentar igualar el gol a verás, no, con ganarles les vale, ¡sí!, ponerse a uno, y luego tienes, claro, luego tienes 9 puntos y el calendario del Barça es terrible, yo creo que mucho peor que el del Real Madrid. Ah, por cierto, no son alusiones, son hechos y datos. Con Mbappé, el Paris Saint-Germain también llegó a una final de la Champions. Mbappé, el Paris Saint-Germain también llegó a 3 semifinales de la Champions. La
sí, perdió. Lo que pasa es que ahora el Mbappé estaba con el Real Madrid y no ha llegado.
Ya. No, y nos alegramos muchísimo. Yo me alegro mucho por Fabián, me alegro mucho por Luis Enrique, porque este que os habla dijo que para mí la decepción de la Champions iba a ser el Paris Saint-Germain. Es verdad, lo digo así, yo no tengo ningún reparo.
Y yo dije que el MVP iba a ser Rodri y fíjate, no ha jugado nada.
Qué grande.
No, pero lo tuyo es un imponderable. Y lo mío estuvo a punto de cumplirse porque estuvieron a punto de quedarse fuera de los mejores en esta Champions, de no pasar esa fase de grupos tan eterna y tan emocionante que hubo. Y ahora está en la final. Pues hay que ir con los españoles siempre, aunque haya españoles que no vayan contigo. Pero yo sí, yo soy muy de Fabián, yo soy muy de Luis Enrique, es verdad, y soy muy de Arnau Tenas. Y en el Inter, que tenemos de españoles? Es que yo no veo ninguno.
Ninguno.
Bueno, sí, hay uno que nació en Madrid, pero que es marroquí, que es Akra Hakimi, ¿no?
Sí.
Que también es del Paris Saint-Germain y que jugó en el Inter de Milán. Y de Lautaro, pues, ¿qué te quieres que te diga, Pepa Félix? No soy, ni mucho menos. Pero bueno, va a estar bonita la final. Echo de menos que haya un equipo español, y si lo sé, pues digo que la decepción hubiera... El próximo año lo voy a decir, que la decepción va a ser un equipo español, a ver si llega a la final.
Pero efectivamente, luego, la final esa, no esa va a ser la actitud. Un besito.
Adiós.
Hasta mañana, Fer.
No se juegan, se ganan.
Eso
hasta
es.
Luego, adiós. Vamos a ver qué pasa el 31 de mayo, en esa final entre el Paris Saint-Germain y el Inter de Milán. Bueno, Simeone, el Cholo, o el Yayo. Sí, va a ser abuelo.
Va a ser abuelo.
¿Cuántos años tiene el Cholo?
El Cholo tiene 55 también.
Sí. De Gianluca, del mediano.
Pero del mediano es el que juega al fútbol también, ¿o no?
También juega al fútbol, sí, pero no,
pero es, no es profesional.
También, pero no tiene tanto nivel. Sí. Hugo Condés, hola Hugo, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas. En el Rayo Majadahonda juega.
Correcto.
Y se juega el playoff de ascenso a Primera Federación este fin de semana, el domingo contra el San Andreu, a las 12 en el Cerro de Espinos. Sí, va a ser abuelo el Cholo, ¿quién no lo iba a decir, eh? Hemos visto de jugador, en 2 etapas, se marchó con Juliano cuando era muy pequeñito, ahora Juliano futbolista del primer equipo de Atlético de Madrid, va pasando el tiempo para todos, feliz. Y bueno, pues está de enhorabuena a la familia Simeone, que ha estado entrenando esta mañana. No están ni Azpilicueta ni Riquelme, los dos futbolistas que se han ausentado del entrenamiento. Ha vuelto Julián, que ya sabes que no puede jugar el sábado frente a la Real Sociedad porque está sancionado y que había tenido unos días libres que le había dado el club, pero hoy ya ha entrenado con el resto de sus compañeros. Así que tranquilidad. Y como curiosidad te voy a contar que estaba recibiendo hoy en Atlético de Madrid una visita, bueno, ayer y hoy, que es de los clubes miembros de la ECA. Os preguntaréis qué es la ECA. Bueno, la ECA es la Asociación de Clubes Europeos, de la que Miguel Ángel Gil es vicepresidente de los clubes importantes europeos, y han ido a ver cómo trabaja la cantera del Atlético de Madrid, que es, bueno, pues la cantera del Atlético de Madrid, que está haciendo un trabajo muy bueno. Estamos viendo futbolistas que están subiendo al primer equipo. Han ido a observar todos estos clubes europeos cómo se trabaja en las categorías inferiores del Atlético de Madrid.
La academia. Gracias, Hugo.
Un besito, chao.
Un abrazo para todos, chao.
Adiós,
chao.
Adiós. Tenemos Radio Estadio hoy, porque podemos escuchar en la web y en la app el partido del Athletic en Manchester y el del Betis en Florencia frente a la Fiorentina. Vamos a ver si los Leones remontan y se meten en la final de la Europa League y si el Betis aguanta y se mete en la final de la Conference. Así que tendremos todavía representantes españoles en Europa. Mañana va a jugar el Rayo en Las Palmas, pero es que la semana que viene tenemos liga entre semana, o sea que esto es un no parar, así que desde ya tenemos fútbol y no va a parar hasta que acabe la competición liguera. Y tenemos que hablar también de baloncesto, no ya del Real Madrid, que sigue trabajando en el futuro, sino también de la categoría inmediatamente inferior, porque ahí tenemos al Estu y al Fuenlabrada intentando subir al ACB, pero creo que en el conjunto fuenlabreño se habla hoy de otras cosas. David Cans, buenas tardes.
¿Qué tal, Félix? Buenas tardes. De un comunicado emitido ayer por la plantilla en el que muestran su profunda preocupación e indignación ante los reiterados incumplimientos contractuales y la falta de transparencia por parte de los responsables responsables del club. A pesar de sus esfuerzos por esperar, confiar, dialogar y encontrar soluciones de manera interna, se ha mostrado, dicen, total falta de compromiso y responsabilidad. Dejan claro su compromiso precisamente con el equipo, la afición y el deporte. Son cuartos en la Leboro, o en la primera FEP, pero dicen que ha llegado el momento de hacer pública la problemática, ya que el silencio solo ha favorecido la perpetuación de esta situación. Únicamente quieren, dicen, que se tomen las medidas necesarias para resolver los impagos acumulados y los compromisos contractuales. Retrasos en los pagos de las mensualidades desde el mes de octubre, no solo a la plantilla, también al resto de empleados del Fuenlabrada. Unas veces ha sido una semana, otras ha sido tres semanas y ahora se les adeuda un mes, que van a ser dos porque la mensualidad de abril no les va a llegar a tiempo. Desde el club me aseguran que dentro de 10 días esperan haber resuelto la situación y que la deuda con los jugadores y los empleados sea cero. Es la otra cara de un equipo que, si mañana gana Morón y en función de los resultados, terminaría segundo clasificado y así afrontar unos cuartos de final con garantías para acceder a la Final Four, en la que se decidirá el equipo que acompaña al San Pablo Burgos a la ACB.
¿Hay opciones para estudiantes?
También, porque está con opciones de tener el factor cancha a favor en esos cuartos de final, y teniendo el factor cancha a favor es mucho más, entre comillas, asequible el poder llegar a esa Final Four. Podría haber dos equipos madrileños, el Estudiantes, el Fuenlabrada. Si llegara el Obradoiro, esa Final Four para ascenso a la ACB se celebraría en Santiago.
Bueno, pues lo contaremos, ¿eh? Pero ahí está el baloncesto después del Real Madrid, pues está Estudiantes y Fuenlabrada, llevan años intentando regresar de nuevo a la Liga ACB, pero la situación económica se les complica. Y también termino con una noticia de automovilismo que tiene que ver con Carlos Sainz. Carlos Sainz, que se quiere presentar a ser el presidente de la Federación Internacional. El padre, ¿eh? Estoy hablando del padre, presidente de la Federación Internacional. Vamos a ver si lo
consigue. Bueno, está muy bien. Vamos, da igual que se presente el padre o el hijo, cualquiera de los dos. Hombre, yo creo que lo podrían hacer muy bien. El padre tiene más, más experiencia. Y es un puesto más para él, indudablemente. Hasta mañana,
hasta
Félix.
Hasta mañana, adiós.
Mire, sabe que hablar del doctor Carlos Gómez Oliver y de su hijo, el doctor Carlos Gómez Alcázar, es hablar de experiencia y de buen hacer, que son pioneros en implantes de carga inmediata con más de 25 años de experiencia y además de experiencia muy importante en esos casos de pacientes con reabsorción extrema de hueso. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes.
Hola, Pepa, buenas tardes, encantado de estar contigo.
Bueno, cuando te presento siempre diciendo que sois pioneros en implantes de carga inmediata con más de 25 años de experiencia, la gente pensará, ¿pero cuándo empezaron los doctores a hacer estos implantes que ahora parece que se han puesto de moda?
Pues mira, yo soy muy mayor ya, tengo muchos años, llevo 39 años colocando implantes, llevo colocado más de 45.000 y hace 26 localicé estos implantes mucho menos agresivos y que cumplían todos los parámetros para mí necesarios para rehabilitar al paciente en muy poco tiempo, con muy poca agresividad y con mucha satisfacción para el paciente, y por supuesto, si el paciente está satisfecho, para nosotros también. Y con ellos estamos. Carlos, mi hijo, ya lleva 17 años poniendo implantes y no ha puesto otro tipo de implantes que los de carga inmediata, o sea que con eso te digo todo.
De todas formas, cuando por aquel entonces empezaste a conocer este tipo de implantes, ¿eran iguales que ahora estos implantes de carga inmediata, Carlos?
Eran muy similares, pero estaban controvertidos, como cuando yo empecé a poner implantes de 39 años, estaban controvertidos. Hace 26, estos implantes que ahora ya parece que se van anunciando y se lo van creyendo tanto los pacientes como los compañeros, pues eran un poco desconocidos y eran un poco como marginales, y eso no funciona. Es un problema que tenemos en España con todas estas cosas, pero bueno, nosotros lo hemos superado y nuestros pacientes son los que hablan y sonríen por nosotros.
En un momento determinado, claro, cuando te parece que la cosa no puede ser tan milagrosa, lo era y has perdido mucho tiempo y sobre todo has sufrido dolor, porque las grandes diferencias entre los implantes tradicionales y los de carga inmediata, Carlos, ¿cuáles serían?
Minimizamos mucho las intervenciones, las cirugías. Para nosotros prácticamente, si es colocar tres implantes, lo llamamos cirugía, pues bueno, porque con una fresa muy finita perforamos la mucosa y el hueso para introducir el implante, pero es que el paciente no se lo cree muchas veces cuando dice, ya tienes colocado un implante y ya hemos terminado. Dice, pero bueno, si me habían contado que los implantes y mi familia lo lleva, si tengo un amigo. Es muy poco agresiva, no hay prácticamente posteriormente dolor hay una molestia, no hay inflamación, no hay sangrado porque no usamos bisturí, no damos puntos, y nada más, si hay que hacer extracciones es cuando se produce ese sangrado porque la extracción sangra.
¿Y en los casos estos que decíamos de pacientes con reabsorción extrema de hueso, Carlos?
Pues mira, esos casos que con la implantología tradicional se solucionan con injertos óseos muchas veces del mismo paciente, y que necesita colocar esos injertos, esperar 6 meses mientras hacer injertos gingivales y posteriormente colocar los implantes y luego la prótesis, que conlleva muchas veces hasta 1 año y medio, con los implantes corticales que los trajimos hace ya más de 6 años, basados en las mini placas de fractura, son igual de rápidos que el resto de implantes que usamos y muy satisfactorios para el paciente porque no necesita todas esas intervenciones.
¿Y todo esto es más caro?
No es más caro. Los implantes, Pepa, es como todo. Hay de muchas clases y puedes ir a muchísimos comercios a comprar una camisa y a muchos restaurantes a comer. Si quieres comer buena calidad, hecha por un buen chef, uh-huh, y en un sitio agradable, evidentemente vas a pagar más, pero sabes que tienes el respaldo, en este caso, de todos los años que llevamos con ellos, de que fuimos los pioneros, de la cantidad de implantes que ponemos y de todos los pacientes satisfechos con este sistema.
Entonces, todas formas, ¿se pueden financiar los tratamientos, no, doctor?
Sí, por supuesto, nosotros queremos devolver esa sonrisa lo antes posible a ese paciente, porque siempre han tenido sonrisa. Nosotros no creamos sonrisa, nosotros devolvemos sonrisas. Y sí, para que esa sonrisa vuelva cuanto antes, financiamos los tratamientos para que así sea.
Bueno, y a la hora de devolver sonrisa también estética dental, porque hay tratamientos en Oliver y Alcázar para todos los miembros de la familia y no solamente, indudablemente, pues están los implantes de carga inmediata.
Efectivamente, las ortodoncias invisibles han desbancado prácticamente los alambres, son la comodidad, la estética y, bueno, que solucionan realmente los casos. El precursor fue Invisalign y seguimos con ellos, y tenemos Spark, que es para mí igual de bueno, pero más económico para el paciente, y luego pues que vamos a hablar de los blanqueamientos dentales, que todos queremos cada vez los dientes más blancos, las carillas de circonio, de disilicato, de composite, los recontornados gingivales para conseguir y darnos seguridad en esa sonrisa que es la que queremos.
Bueno, Oliver y Alcázar, pioneros, ya saben, implantes de carga inmediata en la calle Velázquez número 89. Tiene más información en oliveryalcázar.com y en este teléfono que es el 915-64-66-86. 915-64-66-86. Doctor Carlos Gómez Oliver, Carlos, te mando muchos besos.
Igualmente, Pepa, besos para ti. Gracias.
Onda Cero, más de uno Madrid.
Pues actualizamos la información del tráfico, nos vamos a las carreteras de la región, porque si no está lloviendo, empezará en breve. Vamos para allá, José Antonio Pedrosa, DGT, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pepa. Pues en estos momentos ya tráfico en aumento de salida de Madrid por la A3 en Rivas y también por la A4 a la altura de Pinto, y de entrada ya la capital por la A5 a la altura de Alcorcón. Además, también a esta hora comienza ya a intensificarse la circulación en varios puntos de la M40 en Coslada en dirección ya a la carretera de Valencia, a la A3, y también en el tramo de Villaverde, en este caso en ambas direcciones, por lo que les pedimos mucha precaución en estos tramos y vías.
Gracias, José Antonio. Hasta mañana.
Hasta mañana, chao.
Vamos a las calles de la capital y M30, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Charo Alcázar, hola de nuevo.
Hola de nuevo, Pepa. Sí, bueno, aquí tenemos una combinación de factores, bueno, pues que están complicando, cómo no, el inicio de la hora punta de salida del trabajo. Nos referimos tanto a la lluvia como a un par de incidencias en dos zonas distintas de la capital. Por un lado, un vehículo averiado en la avenida de la Albufera, muy próxima a la M30, en dirección a avenida de Buenos Aires. Mantiene cortado el carril izquierdo y está dificultando mucho el tránsito de vehículos en la zona. Y por otro lado, y en la zona centro, para colmo, tenemos también un vehículo averiado en el lateral del Paseo de Recoletos, junto a la Plaza de Colón, dirección norte, que mantiene cortado todo ese lateral del Paseo de Recoletos desde la Plaza de Cibeles. Hay mucho tráfico en la zona, como era de esperar. Aumenta en la M30, en la franja oeste, ya desde Marqués de Monistrol y San Pol de Mar en dirección sur, y en ese mismo sentido en la franja este desde Avenida de América.
Gracias, Charo, hasta mañana.
Hasta mañana.
Si necesitas un impulso en tu carrera profesional, conoce toda la oferta formativa que hay en EAE Business School Madrid. MBAs y másters en las áreas más demandadas. Llevan más de 60 años formando talento. Tendrás un plan de carrera personalizado y acceso a un ecosistema lleno de oportunidades. Entra en eaemadrid.com y solicita información sobre sus MBAs y másters. Y empieza tu formación ya, en octubre, en nada.
Cada vez que...
Bueno, pues 21 minutos para que sean las 2 de la tarde, es jueves, el día está como está y nosotros tenemos que hablar de salud. Y hablamos de salud y muchas veces en este espacio, en el 30 y tantos, hablamos de cómo cuidarnos para que luego también eso se vea afuera y para que uno esté joven, pues hay muchísimas herramientas, pero también hay cosas que nos hacen mal a nuestra salud, que nos hacen daño. Y de esa, de una de esas, vamos a hablar ahora. Os he oído hablar del síndrome de Asia. El doctor Alan González es miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, la Sociedad Americana de Cirugía Plástica, la Sociedad Cubana de Cirugía Plástica y la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica y Reconstructiva. Además, forma parte del Colegio Americano de Cirujanos. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes.
Hola, Pepa, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias.
Doctor, ¿qué es el síndrome de Asia?
Bueno, Pepa, el síndrome de Asia es algo que se describió en el 2011 por parte del doctor Schoenfeld, y es un síndrome de respuesta autoinmune autoinflamatoria asociada a adyuvantes. ¿Qué significa eso? Adyuvantes son aquellas sustancias que de una manera u otra generan en el organismo una respuesta por parte de nuestras células de defensa y que agrupan una cantidad de síntomas. En esa época, cuando lo describe el doctor Schoenfeld con la doctora Edmond Levine, definen que es un síndrome asociado a las vacunas, a los metales pesados y a los dispositivos con silicón. Entonces, pues desde esa perspectiva, en el caso de la cirugía plástica, que es lo que yo hago, yo soy cirujano plástico, estético y reconstructivo en Colombia, lo que nosotros vemos es que, por supuesto, el dispositivo con silicón es el implante mamario. Y eso ha hecho, pues por supuesto, que vayamos viendo, en la medida que vamos profundizando en el conocimiento, la posible asociación del implante mamario con el síndrome de Asia en algunas pacientes. Y desde ese punto de vista, como es algo desconocido dentro de nuestra especialidad hasta hace unos años, pues es un reto nuevo científico que tenemos para poder determinar hasta qué punto es el compromiso de cada una de las pacientes por esta situación.
Porque, doctor, sí es cierto que personas que puedan tener, porque la sintomatología, la verdad es que responde a una serie, de síntomas que pueden estar quizás ligados a otro tipo de patologías, y muchas personas entiendo que cuando tienen insomnio o cuando se sienten de esta forma determinada, ahora si le parece me hace un resumen de cuáles son esa sintomatología que sienten, jamás piensan que son sus prótesis pectorales, que son sus prótesis de silicona.
Sí, fíjate que esa observación que está haciendo es muy pertinente. ¿Por qué? Porque normalmente lo que vemos es que en la medida que pasan los años, la presencia de síntomas en nuestro organismo está más asociada.
Doctor, no tengo buena comunicación, suena fatal el teléfono. A ver si se puede mover un poquitito porque no le entendemos bien. ¿Cuál es la...? A ver si ahora. Cuéntame.
¿Ahí me escuchas mejor?
Ahora un poquito mejor, sí.
Bueno, lo que estaba diciendo es que en realidad el tema asociado a los síntomas es algo que siempre se ha considerado relacionado con el envejecimiento. Y en el caso de las mujeres, aún más por los cambios hormonales asociados a la pre, meno y posmenopausia. ¿Qué pasa? Estos síntomas que se describieron a partir del síndrome de Asia por la respuesta autoinmune, autoinflamatoria, están relacionados con cansancio crónico, fatiga, dolores articulares, dolores musculares, insomnio, dolores de cabeza, alteraciones a nivel de la memoria, que se conoce como nube mental, es decir, personas que es normal que se nos olviden las cosas, pero que se les olvida con mucha más frecuencia, personas que les cuesta trabajo concentrarse, caída del cabello, uñas frágiles, es decir, un sinnúmero de síntomas que si dijéramos, pues es normal que en el envejecimiento todas lo tengan, pero la realidad es que el hecho de tener años no significa estar con un deterioro en la calidad de vida. Y esto hace que, por supuesto, los pacientes asistan muchas horas de consulta.
Uy, nos vuelve otra vez a fallar el teléfono, doctor. Es el doctor Alan González, bueno, hablando de ese síndrome de Asia, de esos efectos producidos por esos implantes, algunos implantes de silicona.
Está mejor que nunca, ya nada le hace daño. Y miente cuando dice que tiene 30 y tantos.
¡Hola, Carlos!
El barrileño. Tomás San Juan.
Vale, que ya es jueves de barrileño y está por aquí Tomás San Juan para contarnos que el deporte es por y para todos.
Por y para todos, Pepa, ¿qué tal? Hoy toca hablar de deporte y en concreto hoy toca hablar de tenis.
Estoy loco por el tenis, me encanta su juego tan emocionante.
Si hablamos de tenis es porque la Fundación Bipro lleva años impulsando el tenis para todos, es decir, un tenis en el que pueden jugar personas con discapacidad física, discapacidad intelectual o sensorial. Son 34 escuelas por toda España, 9 en Madrid, centradas en que todos, independientemente de sus condiciones, puedan disfrutar del deporte. Una de las modalidades está centrada en que los ciegos o las personas que tienen alguna discapacidad visual puedan jugar. Pero ¿cómo lo hacen? Pues en esta modalidad el balón rueda guiado por el sonido, es decir, la pelota contiene elementos acústicos, un cascabel, que tintinean con cada golpe, para que los jugadores sepan por dónde va la pelota. Además, la cancha se reduce a 12 por 6 metros y otra de las reglas que cada jugador puede dejar que la pelota bote hasta 3 veces antes de devolverla. Así da tiempo a escuchar pues por dónde va la pelota, porque puede rastrearla con el oído. El resto de normas son casi iguales al tenis común y me lo ha contado Ana Salas, que es directora y fundadora de Bipro Deporte España.
Tenemos unas bolas sonoras que tienen cascabeles dentro, entonces ellos juegan en un cuadrito cerca de la red. La bola puede botar 3 veces, se pegan en la pista líneas con relieve, de forma que ellos se ubican con el pie, tocando un poquito, pasando el pie por la pista, ellos se ubican y se colocan para sacar. Entonces, a la hora de sacar, con la voz se avisan de que van a sacar.
El deporte es medicina para el cuerpo y el ánimo y está demostrado que te devuelve la ilusión. A los ciegos, pero también a los discapacitados físicos, porque hay otra modalidad que es el tenis en silla de ruedas. Aquí las reglas son prácticamente idénticas al tenis al uso, con un único matiz. El tenista va en silla y puede permitir que la pelota bote hasta 2 veces antes de devolverla. Solo el primer bote debe darse dentro de los límites y el segundo pues puede ir incluso más allá de la línea. Todo lo demás, las raquetas, la puntuación, las redes, se mantiene tal cual. Y además, las sillas son especiales, ligeras y maniobrables, y te puedes imaginar el bíceps que pueden llegar a hacer los que lo juegan.
Sí, el tenis en silla, nosotros tenemos sillas adaptadas, bueno, existen unas sillas adaptadas que nosotros proporcionamos, que simplemente tienen las ruedas separadas, tienen una inclinación para que no vuelquen. Entonces, con esas sillas, pues tienen que impulsar la silla con la raqueta en la mano, que es la dificultad, y bueno, y sobre todo, pues los giros, los cambios de dirección, que son difíciles, pero a cualquier nivel disfrutan mucho iguales.
Las competiciones de tenis en silla crecen cada día, ya forman parte de torneos como los Grand Slam y más de 170 torneos internacionales. Incluso en el Mutua Madrid Open se han jugado partidos de este tipo, y este crecimiento es normal porque para algunos es la única oportunidad de exhibirse como deportistas y para otros un recordatorio de que la vida no se detiene. Ella es Ana Salas, que nos lo ha contado, que con ayuda de la Comunidad de Madrid y de la Real Federación Española de Tenis está consiguiendo demostrar que el tenis puede y debe estar al alcance de todos.
Pero qué difícil es jugar de esta manera y de otra.
Ya, yo no daría ni una forma ni de otra.
¿Desapareces?
Hasta el jueves que viene.
Los domingos.
Cierto, si quiere lograr una figura corporal más definida, no lo dude y acuda a Clínica Barragán, donde gracias a su tratamiento de lipólisis celular, eliminará la grasa localizada en una sola sesión, esculpiendo su cuerpo y logrando una mejor definición muscular. Además, se trata de un método rápido y efectivo, a la vez de no invasivo. Informes en el 91-300-2355 y en clinicabarragán.es. La primera consulta gratis. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza. 91-300-2355.
Nora, el personaje.
Yo no sé si tiene un hijo en edad todavía posterior al instituto que puede darse de bruces con esto, porque mire, la Comunidad de Madrid está repartiendo 1.700 carteles espejos para que los chavales comprueben las distorsiones que producen las drogas y que así viéndolo a ver si les entra en la mollera que esto es terrible y es un horror. Bueno, Miguel Ángel García Martín es consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Consejero, ¿cómo está? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, un placer.
Miguel Ángel, ¿esto qué es? ¿Cómo consiguen esa visión los chavales? Estos carteles espejos, ¿qué hacen?
Bueno, esta es una campaña que hemos enmarcado dentro del primer plan contra las drogas de la Comunidad de Madrid, que consta de 75 medidas y con una inversión para los próximos años de más de 200 millones de euros, y en el marco de distintas campañas de publicidad que estamos también lanzando, ¿no?, para esa colaboración con los medios de comunicación para concienciar a la población y en particular a los jóvenes del daño que provocan las drogas, que destrozan vidas, no solo la propia, sino también las vidas familiares, ¿no? ¿Cuántas familias no conocemos que se han destrozado, ¿no?, como consecuencia de esa entrada de las drogas en su entorno? Y una de esas acciones precisamente tiene que ver con la puesta de estos 1.700 carteles, que es un cartel espejo que en definitiva lo que viene a decirle a la persona que se mira en ese cartel que el responsable de su vida, que el que puede dirigir su vida es él, que es la persona que es uno mismo, ¿no?, el que puede tener hábitos sanos, hábitos saludables y decir no a las drogas y sí a la vida en libertad, que no hay nadie más que pueda de verdad tomar esas decisiones por él, ¿no? Y es una forma también, pues, de concienciar a los jóvenes, ¿no? Decirles, miraros en el espejo y si lo que veis os gusta, mantenerlo, cuidarlo y no dejéis que esa imagen se distorsione, no dejéis que esa imagen se pierda, no dejéis en definitiva que las drogas entren en tu vida, porque si cuando una droga entra en la vida, y además me da igual qué droga sea, ya sea cannabis, ya sea otro tipo de sustancias, pues comienzan por carcomerlo absolutamente todo, ¿no? Y es una forma de llegar hablándoles en su lenguaje, que lo puedan mover incluso en redes sociales. Es un poco la idea que tenemos, carteles que se han repartido, están repartiendo de hecho en este momento por los institutos públicos, por distintos centros también donde acuden los jóvenes habitualmente, en polideportivos municipales, en definitiva en todos aquellos espacios que son utilizados habitualmente por los jóvenes para que, insisto, podamos llegar a cuanta más gente mejor.
Y con lo que se cuidan los jóvenes últimamente, yo creo que ahí hemos dado, en la diana, porque eso sí que les afecta el aspecto físico. Por cierto, que hablando de las drogas, Miguel Ángel, a los policías y a los guardias civiles parece ser que no les ha gustado la orden de Interior que ha sido desvelada, leía yo esta mañana en el Confidencial, que les exime de poner multas a quienes usen drogas en coches particulares si el coche está parado.
Sí, es una instrucción que acaba de ser comunicada. Yo creo, y efectivamente las distintas asociaciones, entre ellos la mayoritaria de la Guardia Civil, pues se tildan de error, sobre todo porque puede llevar a la confusión, puede llevar precisamente a que aquellos jóvenes o aquellas personas que coqueteen por las drogas entiendan que va a haber espacios de impunidad. Y yo creo que en esto teníamos que estar todos unidos contra las drogas. Nosotros, de hecho, en esta campaña, lógicamente, no solamente hemos sumado nuestras 200 medidas, hemos pedido que haya otras administraciones, que la sociedad civil también, en definitiva, también los medios de comunicación, y os agradezco mucho esta entrevista y esta oportunidad que me habéis dado, pues podamos entre todos concienciar a la población de una lacra social que tenemos, que en muchas ocasiones quizá ha estado fuera de la agenda política y fuera de la agenda de la sociedad en general, y solamente con el hecho de que se hable de ello, de que seamos conscientes. Mirad, solo en el último año ha habido 5.500 ingresos hospitalarios relacionados con el consumo de cannabis entre los jóvenes, que se dice pronto. Jóvenes que, insisto, que luego tienen muy difícil poder salir de ese entorno vicioso de las propias drogas, ¿no? Por tanto, yo creo que ese tipo de instrucciones, que yo creo que están muy demasiado rígidas, yo creo que están lanzando un mensaje contradictorio y desde luego un mensaje que no compartimos desde la Comunidad de Madrid, y desde luego entendemos perfectamente las críticas de asociaciones como la mayoritaria de la Guardia Civil.
Claro, porque además ellos dicen que esto les da la posibilidad de drogarse en entornos con menores.
Claro.
Y además que, bueno, que el coche esté parado no significa que tú no vayas a arrancar después.
Claro. Bueno, y si el Ministerio del Interior o cualquier otro ministerio ha detectado una laguna jurídica que puede existir, que yo, no, lógicamente, cuando estamos en la administración, pues vamos viendo campos de mejora en todos los ámbitos. Y si hay un cambio de un aspecto a mejorar en la normativa, pues vamos a trabajar en ella, ¿no? Porque es verdad que si que incluso hay jurisprudencia, ¿no?, que viene a decir que hay una laguna ahí, ¿no? Bueno, pues vamos a trabajar para que esa laguna deje de existir, pero quizás sacar una instrucción para crear ese espacio de impunidad en el interior de un coche que, como bien dices, puede estar parado pero va a arrancar en breve. En fin, yo creo que no ha sido la decisión más feliz en este caso del Ministerio del Interior, y yo lo que espero es que la rectifiquen o cuando menos pues que se pongan a trabajar para que no haya espacios de impunidad y que no se dé la sensación de que se puede coquetear con impunidad con las drogas.
Volviendo al tema que nos ocupa, consejero, que la verdad es que con usted se podría, bueno, que me gustaría hablar de todos, pero no tenemos tiempo porque hay tantos temas. Pero volviendo a lo de las drogas y los sí. chavales, ¿a qué edad empiezan en Madrid nuestros críos a drogarse?
Bueno, a ver, la edad es muy variable, pero es verdad que ya tenemos datos bastante escalofriantes incluso desde los 14 años. Nosotros hemos hecho distintos estudios y ya vemos cómo entre los jóvenes de entre 14 y 17 pues ya tienen consumo de distintas sustancias, fundamentalmente cannabis, que es por donde se empieza. Por eso también nosotros queremos empezar a controlar más la venta de sustancias derivadas del cannabis, que también hay un vacío legal ahí, donde en determinados establecimientos se venden sustancias derivadas del cannabis que no están prohibidos, pero que presentan esas caras sonrientes, esas hojas de marihuana, y de alguna manera puede parecer que eso es divertido, que eso es inocuo, que no pasa nada, que eso... Entonces, también queremos que ese tipo de establecimientos, lógicamente, no puedan vender ese tipo de sustancias a los menores, porque son la puerta de entrada a otras drogas como el cannabis, como la heroína o como otro tipo de sustancias muy, muy negativas. Aquí no podemos hablar de que hay sustancias más dañinas o menos. Todas son muy dañinas, porque incluso unas al final dan entrada a otro tipo de sustancias, insisto, y que al final acaban destrozando la vida de esos jóvenes y la vida de muchos familiares. Y hay veces que pensamos que esto es anecdótico, ¿no? Yo le daba antes un dato más de 5.400 ingresos solo por cannabis entre los jóvenes menores de 18 años, que es una cifra escalofriante.
Totalmente.
Que todos los que somos padres tenemos que conocer, porque no hay nadie que quede impune y por tanto tenemos que estar todos muy pendientes. Esto es algo que tenemos que trabajar desde la administración. Nosotros estamos trabajando ya desde los colegios, más de 700 talleres, pero necesitamos la complicidad también de los padres.
Bueno, llegamos al informativo, Miguel Ángel, consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz del Gobierno. Consejero, que ha sido un placer tenerle por aquí.
Gracias por todo, de verdad.
Le dejo con Elena Gijón. Mañana más. Hasta entonces.